старости ворон. Hago pájaros de barro y los echo a volar. Por si el tiempo me arrastra a playas desiertas, hoy rechazo la bajeza, el abandono y la pena. Ni una paz siento el asombro de un transeúnte solitario. En los mapas me pierdo, por sus hojas navego. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo. Ya no subo la cuesta que me lleva a tu casa. Ya no duerme mi perro junto a tu candela. En los vértices del tiempo anidan los sentimientos. Hoy son pájaros de barro que quieren volar. En los valles me pierdo, en las carreteras duermo.
Con nuestros compañeros Víctor Viciedo y Pepe Montiagut, buenos días.
Buenos días.
Buenos días, María, buenos días a toda la audiencia.
Bueno, pues empezamos hablando, ¿no?, de una vez más sobre el Cotonet y sobre esta autorización especial, excepcional, ¿no?, que estáis reclamando para poder utilizarlo, ¿no?, y que habéis hecho tanto la Asociación de Villarreal como la de Nules, ¿no?
Así es.
Sí, bueno, concretamente fuimos al Senado y al Congreso a contarles la problemática para que senadores y diputados pues defiendan nuestra posición ante el ministro de Agricultura. Pero es lógico que para ello tiene que haber también una petición hecha por nosotros, porque si no la hay, tampoco hacemos nada. Es verdad que hay dos que han sido respondidas, pero hay una que hemos pedido ahora con carácter de urgencia. Y para que la gente se haga una idea de qué es lo que pedimos, pedimos autorización excepcional solo para cítricos y en la zona de mayor afección, para que el ministerio lo circunscriba y lo pueda dar, porque a lo mejor el ministro puede pensar, claro, es que ahora la gente hará acopio de material, comprará más y tal. Le hemos dicho también que sea el ministerio el que haga el control del producto que se va a vender en función de la superficie que el agricultor disponga en esas zonas, y solamente para el mes de abril y hasta el 15 de mayo, que es cuando nosotros preveemos que no es posible que haya residuos, porque tenemos análisis clínicos realizados de ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema es que se ha hecho esa autorización o esa petición de autorización excepcional del metilcolpirifos con carácter de urgencia, y mañana, porque han sido festivos y los festivos no hay nadie, mañana preguntaremos al ministerio si lo han recibido y qué es lo que van a hacer.
¿Qué respuesta hay, no? Porque esto está coincidiendo también con gente que ya está yendo a adquirir sus trampas de feromonas, ¿no? También.
Hombre, no todo el mundo ha hecho ya su adquisición de trampas de feromonas, el que ha creído en esa solución. Y el problema es que
no han llegado
un 5%. Y entonces, claro, por eso nosotros basamos nuestra petición ahora. O sea, si la solución que está dando el gobierno no ha llegado, el anagirus no está tampoco en cantidad suficiente para hacer un ataque en masa al cotonet, porque solamente está en dos insectarios, no ha sido repartido, como dijo la Generalitat y como dijo el Ministerio, a insectarios privados, y por lo tanto no va a alcanzar ni siquiera las 1000 hectáreas el poder soltar el anaguirus. Si la solución que nos daba el gobierno no es válida, pues tendrá que dar la autorización excepcional del metilclorpirifos, del mismo modo que va a conceder la Italia.
O sea, nos encontramos ahora mismo en un momento que hay que hacer ahora los trabajos para extinguir este cotonet, ¿no?, de nuestros campos, y además no tenemos ahora mismo todas las trampas que quisiéramos para todos los agricultores que lo necesitan. Y se hizo público la semana pasada, que aquí lo hablamos, posibles sanciones si encuentran agricultores que utilizan el metil, ¿no, Pepe?
Sí, hay una cosa que primero que hay que decirla muy claro. Es que el plan del ministerio ha fracasado rotundamente. Las materias activas autorizadas son las mismas que teníamos antes del plan. Las feromonas, las trampas de feromonas, el 5 o el 6% es el máximo que se han repartido. Algunos agricultores ya desechan hasta incluso esperar a ver que se las den. Y lo que es el anagirus, pues el anagirus está desaparecido prácticamente. Se hacen sueltas de tanteo, es decir, no hay nada, nada absolutamente, excepto la autorización del metilclorpirifos. Lo que pasa es que aquí coincide la solicitud nuestra de urgencia, coincide con el plazo que tiene, según el reglamento del Senado, para comparecer el señor ministro delante del Senado y exponer su grado de cumplimiento a la moción que se aprobó en el 1 de octubre sobre este tema. Una moción que fue aprobada por mayoría y que era el 1 de octubre y hoy cumplen los 6 meses que marca el reglamento.
Sí, el 1 de abril.
El 1 de abril, exactamente. Entonces, vamos a ver el ministro si es capaz de comparecer o se salta las leyes de la forma que a veces se está haciendo, porque hemos hablado con algunos senadores y nos dicen todo lo mismo, que bueno, él ya comparecerá cuando le dé la gana, que cuando le dé la gana. Él debe de comparecer ahora. Pues que esto es una república bananera aquí donde hace cada uno lo que le da la gana.
Entonces, sí, estamos a la espera de que el ministro de Agricultura, Luis Planas, comparezca para hablar, ¿no?, sobre estas, bueno, sobre todo este tema, ¿no?
Sí, claro. Vamos a ver. El 1 de octubre, como ha dicho Pepe, se aprobó una moción presentada por Compromís. Esa moción tuvo unas enmiendas del Partido Popular, porque Compromís lo único que pedía era la financiación de las trampas de feromonas y más dinero para reproducir el anagirus. No sabemos de eso qué es lo que hay. Sabemos que ni hay anagirus ni están las trampas.
Perdona, Víctor, yo te puedo decir lo que pedía Compromís. El control de fronteras. Se firmaron convenios con la Universidad Política de Valencia. La Consellería pidió que se pudieran soltar parasoides. Pidieron a Pian la modificación para que se aceptaran las 3 vías que ellos me dicen: mantener y construir insectarios para la compra de trampeo masivo de feromonas y incrementar el presupuesto actual para reparar daños producidos por la plaga.
O claro.
Sea, de lo que es la autorización excepcional, el señor Mulet no dijo
y
nada.
Y el señor Martínez Mus, senador del Partido Popular, puso una enmienda que fue aprobada, que es que si esto que pedía Compromís no era solución, que se hiciera la autorización excepcional del metilclorpirifos. El ministro, según el artículo 178 del reglamento del Senado, tenía que haber comparecido antes de los 6 meses, ya se ha pasado, el 1 de abril era el último día, y tenía que haber dicho qué grado de cumplimiento ha dado a este mandato. Está claro que de momento no ha comparecido y el día que comparezca será el día 16 a las preguntas que le hará el Partido Popular, porque el Partido Popular ha pedido su comparecencia.
¿Qué día estamos hablando? ¿El día 16?
El día 16 de abril.
De abril.
O sea, que estamos muy avanzados ya, ¿eh? O sea, que esto...
Sí, sí.
En fin. De todas formas, está en nuestra petición de urgencia, que si
sí,
la responde afirmativamente, pues ya no hay que esperar al día 16, ¿no? La pregunta que le hace el senador Martínez Mus en esta comparecencia es... ¿Va el Ministerio de Agricultura a atender la petición de autorización del uso excepcional del metilclorpirifos previsto en el artículo 53 del reglamento de la Comisión Europea número 1107/2009 de los fitosanitarios basados en metilclorpirifos? Y la otra pregunta es, ¿asume el Ministerio que de no hacerlo puede suponer daños muy cuantiosos en los próximos cultivos. Y yo le insinué al señor Martínez Muz que incluyera otra pregunta, que es que si Italia va a conceder la autorización excepcional del metilclorpirifos para la fruta de hueso y de pepita, bueno, que ¿por qué el ministerio nuestro no lo concede? Si es que hay un análisis de riesgos ya realizado por Italia y se puede aprobar el metilclorpirifos para determinada fruta.
Claro, porque no se necesitaría ni dijéramos el beneplácito de Europa, simplemente con que lo aprobara el ministerio es suficiente.
Eso, de acuerdo con el artículo 53, está clarísimo que no se necesita ningún beneplácito de Europa, para nada.
Es el ministerio que tiene la responsabilidad.
Es el ministerio que tiene la responsabilidad. En Italia la asumen, pero aquí se niega a asumirla.
¿Y sabéis si Generalitat, por ejemplo, la ministra de Agricultura, Mireia Moyà, de Agricultura, Mireia Moyà, se ha puesto en contacto con el ministro para ver si se hace efectiva este uso o no?
Mireia Moyà lo pidió el año pasado. Pidió autorización excepcional del metil a la vez que pedía una autorización excepcional para las trampas. Ante ambas autorizaciones excepcionales, una que es biotecnológica y la otra que es química, el ministerio dijo, pues asumo la biotecnológica, porque el ministerio entendió que las dos eran soluciones. Una era una prueba, un experimento, y la otra era una realidad que sí se lo podía combatir. Uh-huh. Aprobó la incógnita, aprobó el experimento.
Eso pasa lo mismo que con la vacuna AstraZeneca. Sí, es, no es que hay sospecha, es que ya efectivamente parece ser que hay situaciones médicas derivadas de la vacuna AstraZeneca sobre trombosis, alguna muerte, se sospecha, se analiza. Joder, por el principio de precaución deberían de suspender la vacuna esta. Pero claro, es que produce más beneficios que perjuicios. Hombre, si aquí esto lo aplicamos, que aquí también puede dañar la salud y no hay ningún caso ni ninguna sospecha de que se haya producido, vamos a ver, ¿por qué no se autoriza el metilclorpirifos? Aquí lo que tendríamos que ir, creo yo, que es a pedir otra vez que se analizara el metilclorpirifos realmente, porque hasta ahora no se ha hecho. Uh-huh. Lo único que ha sido extrapolar los resultados del clorpirifos.
Y yo quería añadir que la señora Mireia Moyà es culpable este año de que no haya autorización del excepcional del metilclorpirifos, porque este año no lo ha solicitado. O sea, está bien que te lo nieguen el año pasado. Has visto que después de negártelo hay daños en el campo. Tienes que volverlo a pedir y decir, señor ministro, ha habido daños, usted se equivocó. Y volverlo a pedir. La señora Mireia Moyà no solo no lo ha pedido, sino a nosotros que le hemos mandado documentación para que lo pidiera y le hemos pedido audiencia, no nos ha respondido nunca.
Hombre, ella es más cómoda. Teniendo las visitas de la Unión de Labradores, donde pues se hablan, se comentan, se hacen publicidad mutua, pero lo que es soluciones, ni la Mireia Moyà ni la Unión de Labradores.
La Unión no ha pedido esta...
La Unión, que va a pedir la Unión. La Unión, si ahí todos son de compromiso y todo esto son de ecologistas y toda esta gente, ¿qué es lo que nos está haciendo daño?
La Unión lo único que hizo es vender el tema de las trampas, que financiaran la mitad de las trampas la Generalitat.
Entonces, 12 millones, pidió 12 millones.
Entonces, una trampa que el año pasado valía un euro, ahora nos financian la mitad tras haber comprado tú una mitad, la otra mitad te la dan gratis, pero está a 1,40. Han subido el precio a 1,40.
Además, ¿no?
Sí,
exactamente. Es que te cuesta lo mismo que el año pasado todas.
Uh-huh. Y justo hablando de ecologismo, ¿no? Porque me queríais hablar del libro del profesor Mulet.
Bueno, sí, el profesor Mulet ha salido con un libro en el cual critica de que el ecologismo actual no se basa en datos científicos, algo que nosotros estamos hartos de denunciar. De hecho, nosotros siempre decimos lo mismo, la verdadera ecología somos nosotros que tenemos árboles y las medidas ecologistas nos están perjudicando tanto que arrancamos esos árboles, con lo cual la verdadera ecología es la que muere. Entonces, yo suscribo todo lo que dice el señor Mulet, que realmente todo esto de la agricultura él lo desconoce, él simplemente se basa en el tema de transgénicos porque según el profesor Mulet, los transgénicos no son malos para la salud, porque de hecho los transgénicos lo que son es modificar genéticamente un producto que a lo mejor a lo largo de millones de años o de miles de años también haría esas modificaciones para que sea más productivo, para que sea más dulce o para que simplemente no le ataquen las plagas, ¿no? Uh-huh. Entonces, esas modificaciones genéticas no son ningún daño para la salud y se pueden producir también las modificaciones genéticas a lo largo del tiempo. Y también se basa el señor Mulet en que los ecologistas han ido contra las centrales nucleares cuando resulta que es la energía más limpia.
Sí, pero yo te voy a dar dos ejemplos de lo que él dice, me parece muy bien. Lo que es los transgénicos es la demostración clara de la mayor hipocresía de la Unión Europea. Es decir, aquí se prohíbe plantarlos. Y sin embargo, Europa importa millones de toneladas de transgénicos de Sudamérica. Y por otra parte, respecto a lo que ha dicho Víctor del científico Mulet, hay una cosa que también se está haciendo de parte de la ecología, esta barata de salón que hay, ecologistas de fin. Bueno, no, cada vez que hablo con el ecologismo me sale una frase: ecologismo, hambre o agricultura y alimentación. Pero, por ejemplo, aquí el señor Mulet, el científico José Miguel Mulet, dice, Alemania prohíbe la energía nuclear y lo hacen de un día para otro, sin un plan de transición ni nada. Y lo más chocante del caso es que Alemania ha cerrado las nucleares y ahora está consumiendo gas y carbón que resulta que son peores para el medio ambiente. Aquí tienes tú el caso del ecologismo que está haciendo que las instancias de Europa se estén plegando a un ecologismo que no nos lleva a ninguna parte.
Y el señor Mulet, pues me gustaría hablar con él para que también conociera que el ecologismo está haciendo daño a la agricultura y que la agricultura renueva el aire que respiramos, devuelve multiplicado por 100 el daño que puede hacer. Entonces, el ecologismo barato está dañando la ecología, perjudicando a la agricultura.
Y ahora pasamos de Mulet a Mulet y volvemos a hablar de ese uso excepcional de autorización del metil, ¿no? Mm. Porque el otro día tuvimos al senador de Compromís, Carles Mulet, que nos habló de esa reunión que ustedes habían mantenido, ¿no? En Madrid, es tan solo con diputados del Partido Popular. Él simplemente dijo que no había sido invitado a esta reunión. Y bien, ustedes querían hablar también de esta esta petición de autorización del metil.
Vamos, el señor Mulet lo que dijo fue que él tenía otra agenda y no pudo asistir a la reunión.
Sí, porque se le avisó, sí, a última hora.
Pero además sobraban las frases irónicas, porque justamente él es para callarse, porque hace lo mismo. Es decir, él dijo que habíamos ido a hacernos la foto. Lo que el señor Mulet quiere ahora, hacerse la foto, diciendo que él ha presentado la moción de solicitud de la autorización excepcional y quien la pidió fue precisamente el senador del Partido Popular, y él aceptó en su enmienda. Luego él no la pidió, sino que aceptó que en su moción estuviera reflejada la autorización especial que pedía el PP. O sea que son medias verdades.
Y él no la pidió. Y matizaba que estaba convencido que no haría falta aplicar el producto químico, porque con los temas biotecnológicos y biológicos se podría controlar la plaga.
Sí, te diré la frase esa porque es muy chocante, la que dijo él prácticamente. Estas son sus palabras. Estamos convencidos de que no hará falta nunca llegar a este extremo si el Ministerio se comporta y actúa como tiene que actuar. Pues el Ministerio ni está moviéndose, ni siquiera tu consellera, que dices que ha hecho tantas cosas, se está moviendo. En cambio, él alaba la consellería. ¿Y qué ha hecho la consellería? Nada, absolutamente. Y tú ahora estás diciendo que estamos convencidos que no hará falta nunca llegar. Tú no tienes conocimiento de la importancia de esta plaga.
Bien, ¿queréis añadir algo más o pasamos al...
Bueno, simplemente una cosa que es muy importante al respecto del ecologismo, que es que haya residuos no significa que haya toxicidad. Todo en este mundo es tóxico, como puede ser el agua que lleva cloro, pero si el cloro está en una cantidad adecuada, no es dañina para la salud. Pero si aumentamos esa cantidad, sería dañina para la salud. Y de hecho, El cloro se utilizaba en la Primera Guerra Mundial como arma química. El flúor para los dientes, en la cantidad que lo tomamos en el dentífrico, no es dañino para la salud. Pero, en cambio, el flúor es veneno también. Entonces, cuando se habla del metilclorpirifos, de que es neurotóxico, sí, es neurotóxico, pero depende de la cantidad. Y en las cantidades que queda en la fruta, si queda, porque ya hemos dicho que aplicando en el mes de abril, en el mes de mayo, no quedan residuos, de quedar, eso no es dañino para la salud, porque si lo fuera, los agricultores estaríamos todos muertos.
Por tanto, acabamos con el latiguillo final de Pepe.
Sí, este va dedicado al cotorreo de Sudáfrica. El cotorreo de Sudáfrica, vergüenzas y mentiras. Es curioso que la plaga más dañina de nuestra historia citrícola sirve para sacar las mentiras de quienes desde un pedestal de barro en el que se han subido siguen creyéndose dioses que pueden destrozar bienestar y riqueza de sectores más necesitados. Los controles de frontera para evitar la entrada de plagas en la Unión Europea han sido barridos por los vientos fétidos de la inoperancia. Pero una vez que se ha introducido en nuestras parcelas, los mismos que tienen que velar por el bienestar y protección de los agricultores se han lanzado a degüello a exterminar al sector con decretos, prohibiciones y amenazas. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, EFSA, muy preocupada por la salud de sus ciudadanos, concluyó: existen ámbitos de críticos de preocupación. Y en el marco de un análisis de ponderación no descartaba un potencial genotóxico. Vamos, que se usó el principio de ponderación como acto interpretativo para extrapolar los resultados del clorpirifos al metilclorpirifos. Aunque hay frases en el Reglamento de Ejecución Unión Europea 2020-17 que la interpretación es bien distinta, ya que si se dice que no es posible establecer valores de referencia, no significa un hecho sea cierto. De la misma forma, entre decir que puede resultar adecuado y es adecuado, el significado es distinto entre posibilidad y hecho real. Hay que establecer el equilibrio de dos aspectos contrapuestos. Dicho de otra forma, se prohibió el metilclorpirifos sin terminar su evaluación, simplemente por el principio de precaución que no tiene nada de científico, y se cortaron los trámites del proceso de su renovación, aunque dentro del teatro interpretativo del Reglamento 2017 dejan la puerta abierta a una nueva solicitud de aprobación. Pero siguiendo con las desagradables veladas del teatrillo politiquero, que ya ha adoptado la mentira como verdad irrefutable, el Ministerio aprueba un plan de las comunidades autónomas para controlar el cotorreo de Sudáfrica, basado en las materias activas autorizadas, que no aportaban ninguna solución para controlar el cotonet, pero en un acto de fe para los nativos ingenuos, las convierte de nuevo en materias activas altamente eficaces. No solo contento con esta actuación de magia portentosa, nos da la panacea de la lucha biológica, con las trampas de atracción y muerte para los machos. Tan buena es la medida de trampas de feromonas que la tienen a buen recaudo para que no se estropeen. Y por fin el Anagyrus entra en escena, pero no en el teatro de las grandes operaciones, más bien en el teatrillo de barrio de los Bocata bajo el brazo y con artistas de pelotón de los torpes. Tan masivas han sido las sueltas que al parecer dan buenas recompensas a quien encuentre en el campo un ejemplar del Anagyrus. Y el señor ministro Luis Planas, todo un portento del malabarismo ministerial de mala gestión, quiere encumbrarse de líder sin conseguir ni una sola solución al gravísimo problema del cotonet de la agricultura.
Bien, pues Pepe, muchas gracias de nuevo por tu latiguillo, ¿no?, de que nos dejas aquí cada semana. Víctor Viciado, muchas gracias también por haber estado hoy con nosotros.
Gracias, María. Gracias.
Os esperamos ya. Sí. Bueno, no, tendréis que volver a venir el próximo martes porque el lunes es fiesta local. Así que nos emplazamos al martes. Muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno,
cuando no tengo barca, remos ni guitarra. Cuando ya no canta el ruiseñor de la mañana. Ahora sopla el viento, cuando el mar quedó lejos hace tiempo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Agricultor, el mejor precio cuando más lo necesitas. La mochila eléctrica para pulverizar que no se mojará, ni una gota de agua le quedará. Agricultor, recuerda, sin esfuerzo ni sudor, el manchar se va a acabar. Nueva mochila eléctrica. Información 964-32-2041 en Agromaestrat Borriol.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro. En Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education. Colegio Santa María de Villarreal. Siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
En Carnicerías Embutidos Flor, nuestros clientes son lo más importante y en estos momentos difíciles queremos apoyarte y agradecerte tu fidelidad. Por ello, en Carnicerías Flor ponemos en marcha dos superofertas: lote de productos curados Flor a 6 euros el kilo y lote de productos curados Flor Casa Vivas a 8 euros el kilo. Oferta válida hasta fin de existencias. Embutidos Flor. Lo natural es sano.
¿Eres de todoterreno o de SUV? ¿Deportivo? ¿Familiar? ¿Elegante y con clase? Seas como seas, tu próximo coche te espera en Tecnovillarreal. Punto de venta de Comauto en Villarreal de las marcas Fiat, Alfa Romeo y Jeep. Tecnovillarreal, Avenida de Francia 62.
L'Ajuntament de Borriana amb l'estratègia EduSI continua transformant la ciutat. Ara ha arribat l'hora del barri La Bosca i hem començat per dotar-lo d'àmplies avingudes i de nou mobiliari urbà, amb la finalitat de convertir la zona en un ampli bulevard modern i espaiós. Esta actuació ha estat cofinançada al 50% a través dels fons europeus de desenvolupament regional FEDER, en el marc del programa operatiu pluriregional d'Espanya. Borriana, fent camí, recuperant la nostra ciutat, una forma de fer Europa.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Villarreal. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Ens n'anem fins Borriana per xerrar amb el seu primer tenent alcalde, Vicent Aparici. Bon dia, Vicent.
Bon dia.
Bé, volíem conèixer més de prop aquesta reforma que es farà al barri La Bosca i que li donarà una nova imatge.
Sí, és un... conforme hem comentat moltes vegades, era un barri que estava una miqueta degradat, no?, per dir-ho d'alguna manera, o no s'havia invertit conforme s'ha invertit en uns altres barris de Borriana, i des del 2015, quan vam entrar, una de les prioritats de l'equip de govern era pues, modernitzar el barri i fer-lo una miqueta més sostenible.
I com es realitzarà aquesta modernització?
Ja està quasi acabada en la majoria del seu tram. És el tramo central del carrer La Bosca, que és el carrer que vertebra tot el barri, I aquest carrer pues, té unes, han fet unes voreres més grans, han fet un passeig en el qual la gent pugui caminar, passejar, que antes resultaven les voreres molt estretes, ara són molt amples. Han canviat tota la il·luminació del carrer, donant-li més vida. Han ficat banquets perquè la gent pugui sentar-se, o sigui, l'han fet més accessible les voreres. I el més important és el que no se veu. El més important és l'aigua potable, que s'ha reformat tota, el clavegram i com no, pues, totes les telecomunicacions que avui en dia són tan necessàries per a qualsevol barri, per a qualsevol ciutat.
La veritat és que farà més accessible als ciutadans també que puguen viure ahí, a aquest barri, no?
Sí, farà i està fent ja pues, que siga un barri on les connexions que tenim, perquè tenim llocs importants en aquest barri, com és la zona esportiva del camp de futbol, com és el poliesportiu, com estan serveis socials, que encara que anem a traslladar-los al costat d'un edifici nou, però són tota aquesta mena de coses que si tu fas més un barri més sostenible, més modern, pues pareix que se vesca com més, no? Està al mateix lloc, tot lo que acabo de dir, però pareix que se vesca com més, n'hi haga més llum en el barri, més de tot.
Sí, a més, quan es finalitzi l'obra de l'Institut, del Jaume I, que sempre ha sigut com una referència a aquest barri, doncs encara serà millor, no?
Sí, això també és una cosa de les que, de les que s'ajunta en els serveis socials nou, que van a l'antic ambulatori. Anem a fer un edifici que ja s'ha començat, igual que l'Institut Jaume I ha començat a fer un edifici nou, i com molt bé dius, és un edifici emblemàtic per a la gent de Borriana, el Jaume I, que tot això també anirà vertebrat en el carrer València, que anem a fer-lo tot peatonal, però que se podrà aparcar. Perquè no s'ajusta la gent quan dic peatonal, que on deixarem el cotxe, no.
Sí.
Se podrà aparcar, però serà tot a un mateix nivell. El que s'hi diu zona 30. Mm. La gent encara tenen que dependre una miqueta que zona 30 té preferència al peató sobre el cotxe, que els cotxes poden passar.
La veritat és que s'està donant una molt bona nova imatge, no?, a la ciutat de Borriana gràcies a tots aquests fons FEDER i també dins de l'estratègia EDUCI. Fa abans d'acabar l'any 2020 vam conèixer i vam poder gaudir ja d'aquesta també nova obra al costat del barri Sant Blai, no?, que també li ha donat una altra imatge.
Sí, l'obra del barri Sant Blai va ser també una obra emblemàtica. Allí, com tots sabem, hi havia un en precari, una zona d'aparcament en una zona link que no se podia realment aparcar cotxes al prop de l'església Sant Blai, però bueno, sabem la necessitat que tenim d'aparcar el cotxe prop de casa.
Sí.
Algo prou normal i la gent del poble de Borriana acostuma, perquè si aparques a l'altre costa de Rupes, que estigues lluny, estàs a 5 minuts de tots els llocs, 5-10 minuts, però si volem aparcar prop de casa, pues se va habilitar una zona d'aparcament, però ara tot el món pot veure en els fondos FEDER lo bé que ha quedat i aquest parc que és fabulós anar a Borriana. Sí,
però és veritat que el tema de l'aparcament a Borriana sempre ha sigut, diguem, un hàndicap o un problema afegit, no?
Sí, el continuem tenint. Jo recorde fa molt, serà més de 20 anys que se van 20-25 anys, i recordo en Borriana que ja hem projectat 5 pàrquings, del 5 no se'n va fer cap. I nosaltres estem buscant ara en la reforma integral del pla, estem intentant des de la forma integral del pla que hi hagi un pàrquing perquè també la gent que va al centre, al comerç, sobretot pensant en el comerç, en els veïns i en el comerç, no?, que ja és tot el mateix, la gent que pugui anar a comprar pues, tingui un lloc on deixar el cotxe prop, o bé en el pla o bé en la plaça de Turbi, o lo important és que tant la zona del comerç de Borriana la gent poguera plegar en cotxe i aparcar.
Sí, la veritat és que al centre on millor es pot aparcar és a la terrassa Pallà, que també hem pogut veure que hi ha hagut una rehabilitació d'aquesta casona, no?, per on eixia, que la veritat que molt bé aquesta rehabilitació.
Sí, és una rehabilitació també creiem que era més que necessària. Era més que necessària perquè quedava molt, era un passatge fosc, ara és un passatge en llum, modern, des de les possibilitats, perquè tampoc n'hi ha massa possibilitats per fer gran cosa, però el que s'ha pogut ara també està a favor és que li han donat molta més visibilitat a la terrassa allà a l'hora de l'eixida d'aquest pàrquing, que antes sí és per un lloc fosc i ara està il·luminat i conforme estic ben arreglat.
Sí, i respecte a la costa, no? La costa de Borriana ha sigut sempre molt emblemàtica i ahir vau mantenir una reunió amb les administracions, no? Per xerrar, no, d'uns possibles espigons nous que es deuria d'haver fet, no?
Sí, a veure, són reivindicacions que venen de molt lluny. Vam tenir una reunió amb el jefe de costes i amb diversos tècnics, que tinc que dir que els tècnics com el jefe de costes, cada vegada que ens sentem en ells, són gent molt amable, gent que ens atén molt bé, no tenim ninguna queixa en el tracte, però sí que és veritat que tenim queixa en la demora que n'hi ha en donar solucions. La zona sud de la Serratella ve demanant solucions fa molt de temps, i ahir només s'actua en mesures d'urgència, no? Mesures són quan s'ha de fer alguna cosa per via d'urgència. El que és dins del pla estratègic no s'ha fet res, ni allí, ni en la zona sud, ni en la zona nord. Recorde que tenim un espigó a l'Adrigo del Port davant de lo que és la depuradora, el camí Les Tancaes, que això formarà una platja de 700 metres entre l'escollera de Ponent i la depuradora, i això ja portem com 20 anys que 15 anys, perdó, que estem dient que anem a fer-ho, i a més que ja està l'estudi d'impacte mediambiental aprovat, ja tenim l'estudi de l'espigó fet, però no tenim consignació pressupostària. Si no anem diners, és impossible que avancem. I el que passa en costes és que cada demora, cada cosa que no estiga ben pensada, són milions i milions d'euros. Per això els diners públics n'hi ha que tindre molta cura en ells i mirar-ho molt bé. Això ho van dir els tècnics, que ens pareix molt bé que tinguin aquesta cura en tots els projectes a nivell de costa, del pla de la regeneració de la costa, però que també és veritat que si no s'executa, cada vegada pues, queda més desfasat de lo que és la realitat.
Sí, la veritat és que últimament estem veient com ciutats tan com Borriana, Almassora, Almenara, que també sempre ha tingut molts problemes d'inundacions, estan reivindicant amb força a costes una solució. Per exemple, fa unes setmanes vam celebrar, no, amb Estibaliz Pérez, l'alcaldessa d'Almenara, i esos tres espigons que per fi arribaran a la localitat. Sí que en el seu cas, fa un temps vam parlar d'un tornillo d'Arquímedes que podria també beneficiar a que es desaiguara en cas d'inundacions a la zona de la Marchal de la Serratella, no?
Sí, aquest tornillo d'Arquímedes el tenim preparat per una vegada tinguem més permisos. Te diria tant el tornillo d'Arquímedes com la passarel·la del Clot, tan demandada.
Sí.
Tenim més permisos en costes esperant que ens donen l'okay, i quan ens donen l'okay sí que ara en marxa. Però és que dona igual que sigui un gran projecte que un projecte menut. Abans parlàvem del projecte de la depuradora, no? De l'espigó a l'Abrigo del Port. Estem parlant d'entre uns 5-6 milions d'euros. Estàvem parlant d'això, però també després permisos per a cobrir les goles quan venen temporals perquè les pedres no tanquen les goles i puga desaguiar l'àuvia de pluvials a la mar. Pues estem demanant una sèrie de coses menudes, no massa grans, que estan costant de plegar. El tornillo d'Arquímedes que tu dius, és necessari que costes ens doni permís, és necessari. Ahí entren altres factors, entra medi ambient, entren altres factors, molts factors. Estem en el pla de la Marchal i entrarien altres factors, però que, bueno, que també entra costes. I a costes el que li demanem ja d'una vegada per totes és celeritat en els projectes. Celeritat en els projectes i en dotar-ho econòmicament. Hi ha un pla de regeneració de la costa que antes hi havia pla de l'estudi de Cantàbria, de la Universitat de Cantàbria, i el que demanem és que s'execute. Que vas començar a executar-se de sur a nord? Me pareix perfecte, me pareix una bona decisió tècnica. Però també ens van dir que quan s'executaria de sur a nord, per les corrents, evidentment, això se fa per les corrents, el que també ens van dir és que no podien deixar als pobles del nord sent els últims,
clar,
sinó que ho farien escalonadament, i veiem que no, veiem que estem amb un to parat, amb un to parat. I des d'ací reivindiquem en força que se faci el pla integral quan antes millor.
Si vostè creu que han deixat com oblidats a ciutats, tant com Borriana, Almassora, totes aquestes platges que vostè ha anomenat del nord enfront a altres com València i Alacant?
Jo no m'atreviria a dir tant, no? Però sí que dic, que no que m'ho s'hagin oblidat, però sí que dic que no estan, que la delegació en costes en Castelló, ho he dit al principi d'esta entrevista, sí que mos escolta, sí que fa de mero transmissor enviant els detalls tècnics de la costa de Castelló, però ja no sé si és a nosaltres políticament o a ells tècnicament, es fan poc de cas. Es fan poc de cas perquè no notem aquesta celeritat en avançar els projectes. Tant Almassora, Borriana,
Orpesa,
tota la costa, tot la costa. I n'hi ha un pla estratègic ja fet des de fa molts anys. Executem-lo, dotem-lo de diners. Si mos el creem, el tenim que dotar de diners. També és cert que el canvi climàtic està així.
Sí.
El canvi climàtic ja està així, ho han vist en el Glòria i en el Filomena. En aquests temporals, que són se basen ells per a fer redactar els projectes tècnics, sí que és cert que n'hi ha que fer modificacions. I són conscients, i ho he dit abans, qualsevol demora en aquestes modificacions pot causar uns danys econòmics molt greus, i se té que fer amb molta cura. És així, és així, però el que no podem és estar 15 anys per a fer això. Això. Això volia dir, simplement.
Sí, perquè la veritat és que després, quan es declara zona catastròfica, es perd més diners que si se feren aquestes inversions, no?
Sí, sí, per això el pal·liar sempre és més important que el curar. Si fem una de forma pal·liativa, anem resolvent els problemes que té la costa, que tinc que dir a favor de costes que van fer una prova experimental en la zona sud de Borriana, en la Serratella, de dos platges interiors, i va donar un resultat excel·lent. Va donar un resultat excel·lent, el qual me consta que des d'aquest resultat estan acoplant-lo a molts llocs de la costa mediterrània, ja només de la província de Castelló i de València, sinó inclús fins a Almeria. S'està aportant perquè va donar un gran resultat. Però necessitem notar, però ja no Borriana, jo parlo per Borriana, evidentment,
sí,
però ja tota la província de Castelló notem, notem, tirem a faltar que des del Ministeri s'ho agarren en sèrio i diguen anem a fer una inversió important en tot el que és la província de Castelló. La província de Castelló està generant molts conflictes a nivell del canvi climàtic i de guanyar-li espai a la mar. Per tant, si l'estudi de Cantàbria, l'estudi de regeneració de la mar, n'hi ha que tocar-lo, però n'hi ha que sentar-se i tocar-lo ja d'una vegada per totes i executar-lo, que és el més important.
Pues en ese mensatge ens quedem. Primer, tinent alcalde de Borriana, Vicent Aparici, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Extincas es especialista en sistemas de prevención de incendios para empresas y particulares. Además, realizan estudios para la señalización en evacuaciones y formación con fuego real para grandes empresas. Extincas es sinónimo de calidad y competitividad de la mano de los avances tecnológicos más eficaces. Para tu tranquilidad y la de los tuyos, Extincas desde 1996 a tu servicio. Polígono Industrial La Plana, Almazora, teléfono 964 24 54 41.
Marbres Bosquet es especialista en la elaboración de bancadas de cocina, baños, escaleras, fachadas y lápidas. 50 años de experiencia les avalan. Marbres Bosquet, Camibechi 10, Villarreal.
Tu móvil, tú eliges telefonía fixa, móvil y fibra al mejor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menos per la teua factura.
Alobagen, concesionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alobagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
lo que duran dos peces de hielo en un whisky on the rocks. En vez de fingir o estrellarme una copa de celos, le dio por rey. De pronto me vi como un perro de nadie ladrando a las puertas del cielo. Me dejó un neceser con agravio, la miel en los labios y escarcha en el pelo. Tenía razón. Mis amantes, en eso de que antes el malo era yo.
Bé, tenim ara amb nosaltres el diputat provincial de Desenvolupament Rural i també alcalde de Forcall, Santi Pérez. Bon dia, Santi.
Hola, molt bon dia.
Bé, avui és pregunta obligatòria que què tal han passat la Setmana Santa a la seva localitat, no? Perquè al ser un lloc d'interior, imagine que hauran vist molts visitants, no?
Sí, la veritat que sí, que hem incrementat molt el número de gent en el municipi, les cases rurals en general, l'hostal i de més amistat, pues en una ocupació bastant important. És cert que també han sigut unes pasques, si les comparem en les d'un període normal, en menor número de gent. Per què? Perquè, bàsicament, per exemple, en tota la zona d'interior nord de la nostra província, tenim molta gent també que prové d'altres comunitats autònomes, sobretot de Catalunya, i en el nostre cas, pues, això, per exemple, aquesta segona residència, pues, per exemple, ho hem notat, no?, de que no ha vingut tota aquesta gent, però, bueno, en definitiva, sí, hem tingut molts visitants.
Sí, però a nosaltres el que ens interessa ja no és tan sol aquestes famílies esporàdiques que de vegades quan van al poble, sinó ens interessa l'estratègia avant, que ens parli vostè d'aquesta iniciativa, d'aquests projectes que volen incentivar tant per part de la Generalitat com de la Diputació per lluitar en front a aquesta despoblació que està patint l'interior, no?
Pues bueno, sí, la estratègia BAM 2030, en definitiva, és el Pla Estratègic Valencià d'Antidespoblament que se va presentar ara fa pocs dies a la Casa dels Caragols d'aquí de Castelló. I bueno, en definitiva, és l'únic que existeix, perquè fins ara no hi havia absolutament res, en el qual pues, se fa un diagnòstic de quins són els problemes que té les zones rurals, però sobretot, i el més important, és que se llancen, crec recordar que són fins a unes 200 propostes, de cap a on diguem, tenien que dirigir les administracions públiques, tant la Generalitat com la Diputació, com els propis ajuntaments, les accions per a, diguem, revertir aquesta situació, no?, que és, com dius, pues un greu problema que des de fa segles pues venim afrontant també en els municipis d'interior de la província de Castelló.
I quins serien aquests projectes, diguem, o idees més ressenyables perquè aquesta gent es quede a aquests pobles?
Uf, el problema de la despoblació, la veritat que és un problema difícil d'abordar. O sigui, ara s'ha presentat aquesta estratègia davant, se parla molt d'allò de l'Espanya vaciada, jo ara ja aquest concepte el deixaria d'utilitzar i més bé parlaria d'una zona d'interior en possibilitats, en oportunitats per a la gent, no? N'hi ha molts, no? Perquè hi ha molts eixos d'actuació, perquè la despoblació és molt transversal, no? Des de la millora de serveis, d'infraestructures, de, per exemple, un marc econòmic també i fiscal favorable, que, per cert, per exemple, enguany, cal destacar que, per exemple, hi ha, per primera vegada, aquells que visquen en les zones d'interior, en les zones en municipis d'interior, per exemple, en aquest sentit sí que van a tindre deduccions en aquesta pròxima declaració de la renta que se'ls comença aquests dies, no? I per primera vegada i les deduccions en l'RPC ho van a tindre, no? I després, pues, bueno, lògicament, també incentivar, per exemple, el tema de l'accés a la vivenda, que és fonamental també tindre vivenda assequible per a la gent que pugui vindre i assentar ficar en la seva família allí, però també, pues, bueno, oportunitats de treball, no? Al final, en els pobles hem de tindre aquestes oportunitats de treball en molts sentits, i per això també fa falta, per exemple, pues, millorar tot el sistema de connectivitat, que també s'està millorant molt, perquè ja cada vegada són menys els pobles als quals falta arribar fibra òptica, però sí que és cert que aquesta fibra, per exemple, la tenim que estendre en massos i nuclis disseminats, fora de lo que són ja les poblacions, però també tenim que reforçar, per exemple, en el tema de la cobertura, per exemple, telefònica, no? També en tema de serveis socials, serveis sanitaris, serveis educatius, etcètera, etcètera, etcètera. O sigui, és una qüestió que abarca moltíssims aspectes, però que les administracions deben d'anar tots a una per intentar, de manera coordinada, pal·liar i disminuir aquestes desigualtats i aquests desequilibris que durant massa anys han existit, no?
Sí, a més, en les últimes setmanes, així sempre que arriben comunicats de la Diputació de Castelló que lluita per fer front a aquesta despoblació, com és fer arribar l'aigua potable a tothom, que aquests bancs, diguem, no desapareixen perquè la gent pugui extraure allí els seus diners, no? Les seues monedes, inclús que les tendes no desapareguen, no? Teniu moltes iniciatives per part de la Diputació en aquesta mena, no?
Sí, la veritat que estem intentant enfocar quasi la major part, vamos, de les nostres polítiques cap a aquests eixos, que són, pues, en definitiva, ajudar als municipis a que tinguin més recursos i que tinguin més servei per a que la gent, al final, no tingui que marxar del seu poble i pugui triar aquest municipi, o aquells que vulguin vindre tinguin aquestes oportunitats, no, a través de nous nínxols, per exemple, d'ocupació. És cert que jo crec que hi ha que també llançar un missatge a la societat, bueno, o diversos missatges, no? Primer, que en els pobles, sobretot, hi ha possibilitats de vida, hi ha que trencar aquests estereotips de que moltes vegades se deia la vida del poble a criteris negatius, a totes aquestes qüestions que portaven coses negatives o pejoratives. Hi ha que trencar això. Per exemple, també en guany anem a començar, per exemple, jo crec que una iniciativa molt bonica, que és que, per exemple, les puguen fer pràctiques des de les universitats o instituts, etc., però sobretot des d'universitats puguen fer pràctiques en nuclis d'interior, tant en ajuntaments com, per exemple, escoles rurals, per a que coneguen la realitat de viure d'un poble i que trenquem en aquests estereotips que n'hi ha lligats també en els pobles, no? Però també un altre missatge de que la despoblació és una situació que, com dia abans, ve de fa moltíssims anys, i el que hem d'intentar és atajar de moment aquesta sangria que n'hi ha de pèrdua de població i cada vegada més diguem que frenar. O sigui, cada vegada l'èxode sigui menor i poc a poc puguem invertir, diguem, aquesta baixada de despoblació cada una planícia en la qual després poder anar a incrementar inclús població. Això costarà anys. No és qüestió de que vaigui totes les polítiques que s'han fet durant moltíssims anys, canviar-les en 2, 3 anys, 4, 5. És un projecte, jo crec, a mig plaç, a llarg plaç, en què totes les institucions, inclús l'Estat, ha d'estar, no? I és important també, i això vull remarcar, que hi hagués per fi un Ministeri de Repte Demogràfic que hagués anunciat d'1.000 milions d'euros per a fer front a aquest repte i que, en definitiva, aquests 10.000 milions arriben als municipis d'interior i que ajuden a intentar això, pal·liar aquesta baixada tan gran i començar, diguem, a un període pla per a futur poder començar a lo millor créixer.
Sí, però a lo millor aquesta nova moda de tornar a lo rural després d'aquesta pandèmia i este confinament que vam viure en les ciutats, no? Afavorir que tornem a veure aquests llocs amb bons ulls, no? I una possibilitat de que si tenim tots els serveis que hem estat anomenant en aquesta entrevista, doncs fer la seva vida més fàcil per tornar a aquestes poblacions.
Sí, la veritat que sí, que hem notat que... Però, claro, és això, esperem que no sigui tampoc temporal, però sí que hem notat que en els municipis gràcies a que això cada vegada hi ha millors serveis, sobretot molta gent ha triat, després d'aquest confinament més dur de l'any passat, iniciar un projecte de vida en els municipis d'interior, en contacte més també amb la natura, en més llibertat, en més coneixement, inclús, de la gent, que això se valora també molt, d'humanitzar, jo crec, la seva vida, per dir-ho d'alguna manera, i se contacte amb la gent, que almenys se va perdre en aquest confinament i en els pobles no se ha perdut. I per un altre costat, doncs, bueno, gràcies a les noves tecnologies, poder en alguns casos teletreballar. És també un nicho important que ha de treballar i afavorir perquè se senti més gent en el nostre territori. No? I aquest petit increment en molts pobles s'ha vist en més empadronament i en més famílies. Això és molt important perquè en un poble, encara que sigui una família sola, de quatre membres o de cinc membres, ja és molt important, no? Perquè al final fa que pugues mantindre en alguns casos l'escola, la tenda no acabi de tancar, com dèiem abans, també per exemple en el tema de les tendes, que pugues mantindre altres serveis que estan lligats a tindre més gent també en el teu poble. En definitiva, jo crec que d'això se tracta, no anar sempre sumant, encara que sigui petites oportunitats, petites famílies que es van sentant, perquè bueno, que els nostres pobles continuen vius, no? I no se perden aquestes identitats.
Sí, diputat, per això diguem que la Generalitat també ha llançat una plataforma o una web on els pobles, no? Vegem aquestes opcions de que ofereixen casa i treball a una família en funció de les seues funcions, si té fills o alguna opció d'aquesta, no? I podem veure-ho en alguna plataforma, no?
Sí, així és. La Generalitat, per fi, després de, jo crec, de massa anys, va crear l'agenda abans. També va crear, per exemple, el fons de despoblació, que s'ha repartit pels municipis des de fa escassament, doncs, a millor 4 anys, però és que abans no existia, o inclús el pla estratègic de nomenar. I aquesta plataforma que comentes, doncs, és una iniciativa més, sumada, per exemple, al tema dels caixers automàtics o els ADLs que hi ha pel territori per ajudar als municipis, que són qui coordinen aquesta plataforma i aquests projectes que els municipis volen portar endavant a través d'un programa que es diu Reviu, i que els municipis ofereixen aquestes doncs, possibilitats de treball per a possibilitar que alguna família pugui vindre a un municipi i tingui una oportunitat laboral, ja sigui estable o de manera, de moment, potser també temporal, però amb possibilitat de tornar a contractar aquesta gent en caràcter així més periòdic. I aquestes oportunitats s'estan oferint oportunitats a moltes famílies i ja són bastants els pobles que s'estan sumant a aquesta iniciativa i moltíssimes les famílies que estan preguntant per poder anar a un municipi i viure, no? Sí que és veritat que totes aquestes iniciatives les hem de dotar, al final, els municipis també, d'estabilitat, perquè al final hi ha gent que vinga al territori, però que acaben vivint també en el territori de manera periòdica i definitiva.
Sí, a més, vaig veure que la meitat dels municipis d'aquest llistat eren de Castelló, no? Un dels que més em va cridar l'atenció, no? Va ser el Forn de Castellnovo, que també estava demanant una família que portara, hi havia molts que per portar el bar, no? Es demanaven que tingueren xiquets, no? Perquè aquestes escoles no puguen tancar, però és veritat que si a lo millor finalment se'n va la gent i aquestes famílies doncs no poden servir en aquest bar o en aquest fons perquè no hi ha suficient gent, doncs la família potser acaba anant-se, no?
Clar, al final és un poc que si diguem en la pescaria que se morde a la cona, no? Si no tens gent, diguem que te sent en el territori que consumisque en aquest territori, també així pues voldria, no? També, per exemple, el producte de proximitat que cada vegada també se lleve més al nostre interior i que crec que hem de també revaloritzar des de les administracions, pues, en definitiva, si no t'estan consumint, al final és gent que diguem que la tenda no té per a poder vendre un poquet més i acaba tancant, que el bar no té per a traure aquest marge de benefici suficient i té que acabar també tancant perquè no té aquest marge de benefici, etcètera, no? I tot això va lligat també a el que diem, per exemple, pues, també en el tema inclús fiscal, no? Que si tampoc no, si estàs pagant els mateixos impostos, per lloc, hi ha certa injustícia, no és just que estàs pagant el mateix d'un bar d'un municipi com, per exemple, Villores o Castell de Cabres, la qual tens potencialment 20, 30, 40, 50 clients a soles durant la setmana en un mateix bar en el centre d'una ciutat gran, qualsevol que sigui de la Comunitat Valenciana. Per això jo crec que tots aquests incentius són necessaris, no? I si damunt la gent que ve, pues, té xiquets, pues, lògicament fa que pugui sentar-se també, pues, també l'escola, que no acabi desapareixent també, en definitiva, pues, pues és també un indicador de la vida saludable d'un poble, no? Si al final perds l'escola, estàs perdent també qualitat en aquest municipi.
Doncs, diputat provincial de Desenvolupament Rural, Santi Pérez, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i contar-nos aquests projectes que tota pedra fa paret, no? I jo crec que és l'inici d'una repoblació del món rural, que jo espero que cada volta la gent aposte més per quedar-se on van néixer els seus orígens, perquè també poden gaudir les pròximes setmanes antes, no? que jo sempre dic, està molt bé fer turisme, però si aquests pobles es perden, doncs el turisme finalment no el podrem fer.
Sí, moltíssimes gràcies a vosaltres per donar també a conèixer, no? I sensibilitzar-nos en aquest problema tan greu que patim a les nostres comarques i sobretot per això, per llançar, jo crec que és important també en aquests mitjans, i aquests missatges d'oportunitat també en l'interior, crec que és on tenim que tirar per ajudar, no? A revertir aquesta situació.
Clar que sí, des de Ràdio Vila-real lluitarem perquè el nostre interior de Castelló no es perga i el coneixem tal com el coneguem bé avui, no? Més enrere, no? Com estava bullint abans, no? Moltes gràcies, diputat, per haver estat avui amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla 19 días y 500 noches.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
¡Otra vez no! ¡Se me ha roto el carrete de la caña de pescar! ¡Dios mío! ¿Qué haré ahora?
Ven a Macobi, una empresa que te ofrecerá todo tipo de productos necesarios para tu afición pesquera. Carretera Villarreal, Honda, kilómetro 1,5. En Macobi, no hay problemas, solo soluciones.
¡Macobi! ¡Allá voy!
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Vila-real.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Vamos a Cafetería Roma a tomar algo?
Sí, sí, al Roma. Perfecto, voy todos los días a almorzar allí.
¿Pero qué tiene la Cafetería Roma que os gusta tanto?
Pues que está todo bueno. Además, te atienden muy bien y hay un ambiente genial. Ven y compruébalo.
Sí que teníais razón. Se está de lujo.
Cafetería Roma, Avenida Río Ebro de Villarreal.
¿Qué hay después de la muerte? Nadie lo sabe. Pero en Funeraria San José sí que saben que hay detrás de un buen servicio, experiencia y profesionalidad. Funeraria Tanatorio San José, mucho más que un servicio funerario. Nos encontrarás en calle Sangre número 19 y Tanatorio en calle Miralcam 79 de Villarreal. Teléfono 24 horas, 964-520355.
Onda Late Cultura. Estrena temporada con el ciclo de teatro, monólogos y otros espectáculos de primer nivel en el Teatro Mónaco. te traemos las mejores obras de la mano de Lolita Flores, Cayetana Guillem Cuervo, Fernando Cayo, Antonia San Juan y el mejor humor con los cómicos Luis Piedraíta, Pablo Ibarburu, Valeria Ross y Santi Rodríguez. Reserva ya tus entradas en www.onda.es. Onda Late Cultura, Ayuntamiento de Onda. I si fa una estona xerràvem amb el diputat provincial de desenvolupament rural, continuem parlant per fer front a la despoblació, diguérem, i totes aquestes iniciatives que sorgissen. Per això avui parlem amb el president de la Mancomunitat Comarcal dels Ports i també regidor de la Mata, Blai Peñarroya. Bon dia, Blai.
Hola, bon dia.
Bé, demà tindrà lloc a Vilafranca una fira d'ocupació que creu mitjançant aquesta institució comarcal, no?
Sí, aixina és. La fira d'ocupació de la Vora és per el pacte per l'ocupació, que és el mateix que en la Mancomunitat. O sigui, estan els mateixos pobles i està la Mancomunitat com a entitat que lidera el pacte.
Fins a quants, pobles són els que formen aquesta Mancomunitat i que oferiran els seus llocs de treball a aquesta fira?
Són 17 pobles, que són tots els que integren la comarca dels Ports, més alguns que no són directament de la comarca, però que per la seva trajectòria històrica està sempre lligat a la comarca o que està molt prop, com Ares, per exemple, i que li va millor que els serveis, com nosaltres tenim serveis d'ocupació, serveis socials, serveis de joventut, doncs que els va millor que estigui també portat en part per la Mancomunitat d'Esports.
No sé si és la primera fira d'aquest tipus que es realitzarà mitjançant aquesta Mancomunitat o hi ha hagut més arrere anys?
Se va intentar fer ja l'any passat i no va poder ser, i per això la fem ara. També la vam intentar fer a setembre i al final ara, encara que les condicions que tenim no són les més ideals, sí que s'ha intentat fer en totes les mesures de seguretat, també en videocridaes, en una part telemàtica, però bueno, pensem que és de molt interès per a tota la gent.
A Vilafranca, en quin lloc exactament es realitzarà, per si algú vol pujar o com ens podem inscriure a aquesta fira?
Qui se vulgui inscriure se pot inscriure en un enllaç que hi ha en la pàgina de la Vora o en la pàgina de la Mancomunitat d'Esports, que és www.mancomunitatdesports.es, i serà al poliesportiu de Vilafranca.
No sé si avui per avui teniu molts inscrits en aquest tipus d'ocupació, i conta'ns un poquet quins són els serveis o quins són els treballs que oferireu demà en aquesta fira, en aquest encontre.
Bé, jo crec que és molt interessant perquè pugen experts de la Vora a explicar com afrontar entrevistes de treball, a explicar com fer el currículum, després també pugen en tot el seu material per fer videocurrículums, que ha estat molt de moda i que es pot fer ahir sense pagar, i que tenen millor, estan valorats en 300 euros. I després també hi ha entrevistes, simulacions d'entrevistes, i bé, també estan, hi ha empreses que busquen a personal per treballar i que també en això creen les seues pròpies bosses en les quals, si en algun moment tenen una necessitat, pues ja tenen el currículum de la gent per poder posar directament ja a la persona, no sense tindre que fer un procés quan es fa falta, no? Més tard.
Però imagine que seran totes empreses de la zona, no? Perquè el que s'intenta a lo millor és lluitar per fer front a aquesta despoblació que malauradament la comarca dels Ports pateix, no?
Sí, la majoria són empreses de la comarca, també hi ha empreses més de la zona de Castelló, però la majoria són empreses de la comarca. El que se vol és, pues sí, visibilitzar les empreses que hi ha i pues, que aquestes empreses puguen tindre unes bosses de treball i que la gent també pugui tindre contacte directe en empreses i pugui conèixer-les, que hi ha vegades que no són molt conscients de les empreses que tenim, el potencial que hi ha a la comarca i que se puguen posar en comú tant i ser personal o ser gent que està buscant treball, que en molts casos està molt capacitada, en les empreses que estan pues, això tenint alguna demanda de personal qualificat o no qualificat, però que puguen trobar-se en aquest espai final.
Clar, perquè probablement demà o la gent que ara s'està informant d'aquesta fira no coneixerà ben bé el sector que s'ofereix ahir i pot ser que inclús algú es sorprenga del tipus de treball que s'ofereix, no?
Sí, perquè bueno, hi ha empreses de la part turística, de la part d'instal·lació, però també hi ha empreses que millor són més de part de màrqueting o part de web, que millor no són conscients de que poden tindre aquestes possibilitats a la comarca.
Sobretot ara que el teletreball no s'ha expandit i a lo millor des d'una casa a Vilafranca o des de la Mata, no? Per exemple, es pot teletreballar i fer aquestes tasques, no?
Sí, jo crec que ara és una gran oportunitat perquè s'està trencant en la presencialitat, ojalà fora més encara, i se dona la possibilitat de que la gent pugui vindre a viure als pobles en totes les avantatges que això comporta, però al mateix temps pugui tindre el treball, que és el que moltes vegades ens falta, no tindre millor aquestes possibilitats de treball que millor poden hi haure a les ciutats i en el poble ens pues, costa un poc més.
O sigui que aquesta fira d'ocupació és una gran iniciativa, no?, per part de la Mancomunitat i que suposa que haurà costat molt també de fer.
Sí, ha costat de fer. Això tenim el delegat de tots els pobles en els quals fan coordinació i també en el servei de la Vora, que ha posat una empresa especialitzada perquè pugui realitzar el muntatge. I bé, entre tots, jo crec que quedarà una gran fira i que la gent podrà seguir tant allí en directe com després online, que si hi ha gent que potser pues, per circumstàncies pues, no pot pujar, però potser sí que li agradaria poder tindre un treball a la comarca, pues, que també pot connectar-se per via telemàtica per poder veure totes les ofertes que hi ha i totes les possibilitats que hi ha.
Bé, doncs des d'ací, des de Ràdio Vila-real, animem avui que tota aquesta gent, que a lo millor ara mateix s'encontra no, sense treball, doncs que pot entrar a aquesta pàgina web que vostè ha anomenat abans, que és www.mancomunitat.es. I poden entrar, veure totes aquestes ofertes que demà s'oferiran a aquesta fira de Vilafranca i que tinguin molta sort i que s'encontren molts llocs de treball en aquest encontre, no?
Sí, això és el que volem, que sobretot que sigui molt útil tant per a les empreses que tenen la voluntat de vindre, no? I que venen a aquest espai com a la gent que en aquest temps de dificultat pues, pugui vindre a fer-se el seu currículum i afrontar les entrevistes com a poder tenir l'oportunitat d'estar en les bosses directament ja de les empreses per tindre oportunitats en el futur.
Doncs desitgem que siguin molts els que demà encontren aquest treball, no? O aquestes expectatives en aquesta fira d'ocupació de Vilafranca. President de la Mancomunitat Comarcal dels Ports i regidor de la Mata, Blai Peñarroya, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i esperem que demà la fira siga tot un èxit.
Moltes gràcies a vosaltres i bueno, esperem que tot el que vulgui vindre, si encara algú se vol apuntar, pues, que s'apunte pronte.
Estás a la 92.2 FM.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal. Edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, Avenida Castellón número 1, Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Solar Century, compañía líder en energía solar fotovoltaica, busca terrenos para emplazar su proyecto Arada Solar. Si eres propietario de terrenos en Chilches, Moncófar, La Vall d'Uso, Nules, Les Alqueries, Villarreal, Onda, La Llosa y Betxí, contacta con nosotros sin compromiso al 96-495-7829 o mándanos un email a proyecto.castellón@solarcentury.com.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
¿El teu fill o filla pren la comunió aquest any? Caixa Rural Villarreal llança la campanya Llista de Comunions 2021. Informa't dels avantatges i regals en la teua oficina habitual. Campanya vàlida fins el 15 de maig de 2021.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchís 68 de Villarreal.
Bueno, y a principio de la mañana empezábamos el programa preguntándonos cómo se habían portado los vecinos y vecinas de Villarreal durante esta Semana Santa. Por eso tengo al otro lado del teléfono al jefe de policía local de la ciudad, José Ramón Nieto. Buenos días, José Ramón.
Hola, buenos días.
Bien, ¿cómo se han portado nuestros vecinos?
Bueno, pues tenemos que decir que desde el día 1 hasta el día de ayer, el día 5 de abril, por parte de Policía Local, se han realizado un total de 56 actas boletines de denuncia, es decir, 56 denuncias por el decreto de la Generalitat Valenciana, que es el que se aprobó en julio del año pasado. Y de estas 56 denuncias, tenemos que distinguir que han habido 16 infracciones graves, y el resto han sido infracciones leves. ¿Qué ocurre? Las infracciones graves van de 601 a 30.000 euros. Y en este caso tenemos que destacar que se ha detectado una fiesta en un parain, algunas diferentes fiestas por cumpleaños o fiestas privadas que hacían, que superaban, hemos tenido un caso concretamente que había 12 personas, se denunciaron al organizador del cumpleaños, más todas las personas que no eran convivientes en ese domicilio. Y en estos casos han sido 16. Y luego también destacar que el resto de denuncias, las otras 40 denuncias, han sido leves y han sido en la gran mayoría por no llevar la mascarilla, por gente, personas que por el toque de queda, es decir, entre las 22 y las 6 horas, no justificar estar fuera del horario por la vía pública. Y luego también hemos tenido varias denuncias por fumar en terraza, en este caso una terraza que está abierta. Sabemos que la terraza puede estar al 100% hasta las 18 horas, hasta las 6 de la tarde. Y en este caso se ha denunciado tanto al cliente que está fumando como al dueño, al responsable del local por dejar de estar fumando. Es decir, no se permite fumar en terraza. Entonces, han sido 56, se ha hecho hincapié sobre todo en la zona de, se ha vigilado bastante lo que es el ermitorio Virgen de Gracia, que hemos tenido muchísima gente, ha acompañado el tiempo, sobre todo en el día de ayer. Y bueno, la gente normalmente sí que hay que destacar que cuando veían la presencia policial, algunos se respetaban, había grupos de a lo mejor de más jóvenes que al ver la patrulla se separaban más, pero que tenían la mascarilla y sobre todo recordar los grupos máximos que de 4 personas, que es lo que tenían que haber.
Por lo tanto, nos hemos portado regular, ¿no, José Ramón?
Bueno, pues hay que destacar que hay que tener en cuenta que la gente no se ha marchado fuera. Es decir, unas Pascuas normales desde cuando pasó la pandemia el año pasado, que estábamos confinados, la gente antes se marchaba mucho, ¿no? Siempre ha habido gente en los Masés, pero se marchaban a la montaña, a los apartamentos, a la playa, de vacaciones. Pero la verdad que como sí que es verdad, hay que destacar que ha habido mucha gente que se ha quedado, que los tenemos aquí en la población, sí que ha habido bastantes denuncias. La verdad que 56 denuncias es un número importante para estos días, pero tampoco dentro de lo que cabe también comparamos y también hay que comparar con otras poblaciones y yo creo que dentro de lo que cabe la normalidad, cuando hablamos de 16 de casos de sanciones graves, de esas 16, 12 han sido en un mismo domicilio, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer hincapié de que bueno, que la gran mayoría de personas sí que respetan las normas y que también es importante que a través de los medios de comunicación sepan que son infracciones que se están denunciando o cuando nos llama cualquier vecino sabiendo, conocedores de que hay una fiesta dentro de una vivienda o hay un grupo importante, que nosotros, la policía, va a identificar y proceder a que se normalice todo.
En este caso, ¿reciben muchas llamadas de los ciudadanos denunciando actos que no corresponden del resto de sus compañeros?
Este fin de semana hemos recibido, pues estamos recibiendo sobre todo tanto el domingo como el sábado, el domingo como el lunes, unas 4 o 6 llamadas, no muchas, ¿no? La verdad que no son muchas las llamadas, porque hay que destacar que sobre todo en este caso, si la del cumpleaños sí que era una vivienda, la de la fiesta en el Paraín fue patrullando la patrulla, que observó varios coches en una zona y se acercó y pudo comprobar de que se habían juntado un grupo de amigos ahí también. Y la verdad es que la gente sí que llama, pero también tengo que decir que son muy pocas llamadas en comparación para la cantidad de gente que tenemos en casa, ¿no? Es decir, la gente está en Villarreal, está conviviendo en Villarreal, aprovecha para salir en el horario de comercio de los bares hasta las 18 horas a rodar. Y luego recordar que eso, de que estamos de vacaciones, tienes los críos de vacaciones, la gente joven quiere salir, la gente mayor también. Y dentro de lo que cabe, decir que tenemos que decir que hay muy pocas llamadas para la cantidad de gente que tenemos en la población actualmente. Entonces, hay que compaginar, hay que tener en cuenta que es época de vacaciones y la gente es conocedora de las normas y se puede salir perfectamente, pero siempre cumpliendo la normativa de distanciamiento y con mascarilla.
Sí, pero hay que tener cautela y prudencia porque nos queda todavía un fin de semana, nosotros sobre todo aquí a la Comunidad Valenciana, que el lunes, sobre todo aquí en Villarreal, es fiesta local, pues se pueden producir nuevas infracciones, sí,
hasta el día de San Vicente sabemos que este fin de semana igual va a ser otro fin de semana y que la gente se va a juntar, ¿no? Que va a querer salir. Entonces recordarle, ¿no? Igual que ha pasado estos días de Pascua, recordarles también de evitar juntarse en los mases, de evitar, es decir, solamente los núcleos familiares, y paciencia, porque si todo va bien, ahora se está vacunando hoy día 6 y mañana día 7 se está vacunando en el centro de vacunación, en el centro de congresos, y lo importante es que sí que se está demostrando, ¿no?, de que la vacunación, la gente mayor, la gente de la tercera edad, está dando resultado, y estamos convencidos de que el hecho de vacunarse hay que esperar, y esperando que en el verano ya lleguemos un poco más de normalidad, pero tenemos que ser cautelosos y evitar ahora no caer en el error de por un fin de semana de querer juntarnos con los amigos, que no va a pasar nada. Hay que pensar siempre en la gente mayor, ¿no?, en tus padres, en los familiares, más gente más mayor, para evitar posibles contagios.
Justo hablando de esa vacunación, hoy hemos abierto nuestro programa hablando de que se reiniciaba, ¿no? Se volvía esa vacunación masiva aquí en Villarreal. Bien, vimos que la vacunación a los docentes fue muy bien. Ahora llegan esa vacunación a las personas de entre 64 y 65 años. Vamos a recibir mucha gente porque vienen desde todo el Departamento de Salud de La Plana, ¿no?
Sí, así es. La verdad que tenemos, se ha señalizado a través del Departamento de Policía Local, SPV y Departamento de Movilidad, lo que es la población, es decir, cualquier vecino, ya no los vecinos, perdón, cualquier vecino de otra población, ya nos ve, lo mismo que nos venga de Onda, que nos venga de Valdusó, que nos venga de Nules, de Villavieja, es decir, el área de La Plana de salud es muy amplia y la verdad que se ha hecho de tal forma de que no tenga ningún problema, ya vengas por la Nacional 340, vengas de la carretera de Onda, y sobre todo lo que se ha montado un dispositivo, es decir, una hora y cuarto antes de abrir la vacunación, ya tenemos personal de policía local, personal de prisión civil. Luego el centro de congresos, la entrada principal, sabemos que está por lo que es la calle Miralcán, pero hemos hecho que toda la gente que venga con vehículo tenga que acceder por lo que es el Camí Bechí, es decir, está todo señalizado para que puedan acceder por Camí Bechí, porque hay diferentes zonas de estacionamiento, es decir, junto al centro de congresos, la parte trasera, se ha habilitado una primera zona de estacionamiento, a la vez que luego lo que es el Camí Bechí, solamente dejamos dirección única, dirección Bechí, y porque luego a continuación hay un segundo parking, que es cerca de las naves, y luego si y a todos los vecinos, la gente que venga, lo que es la Camí Travesía Bechí, lo que es el centro de tecnificación deportiva, tenemos una zona grandísima de aparcamiento, que es donde se hacía el Castillo de Fuego, la zona más, es una zona grandísima, y la verdad que como la gente cumple el horario y es muy rápido, estamos teniendo de momento el parking número 1 y el parking número 2 habilitado, tenemos policía para indicar claramente, porque ocurre, hay que recordar que lo que es la parte principal dentro del Congreso, que a mí me encanta, hay mucho tráfico por el tema de la ciudad deportiva del Villarreal, ahora está el instituto cerrado, pero la entrada principal de toda la gente que viene de fuera, insistimos en que está señalizado para que estacionen los vehículos, en cambio se ha habilitado también una zona peatonal y luego se han hecho conjunto con Protección Civil, que se mantenga la distancia y la verdad que viene mucha gente, pero está siendo muy rápido y además hemos tenido lo que es estos días todo el tema de educación, que han venido diferentes poblaciones y la verdad que ha estado funcionando y bueno, esperamos que esto siga así, de tal forma que dentro de X meses ya tengamos todo el personal. Se va a mantener la señalización mientras tengamos lo que son vacunaciones masivas y vamos, y sobre todo a través de las redes sociales, del Facebook de Policía Local, sabemos que están contestando de que está bien señalizado. Es decir, una de las cosas, las redes sociales son muy buenas para ver si está haciendo bien las cosas. Entonces, desde Policía Local entendemos que está bien señalizado, que hay zona de aparcamiento y es fácil acceso.
Pues por lo tanto, perfecto, José Ramón Nieto, porque la verdad es que vendrán mucha gente que, por ejemplo, el campo del Madrigal, pues mucha gente, todos sabemos dónde está, ¿no? Pero es verdad que el centro de congresos está un poquito más escondido y está bien que estén las patrullas cerca para cuando entren todos estos vehículos y todas estas personas que entren a la localidad, que sepan muy bien dónde están. Además, han habilitado también el servicio del bus Groguet para que la gente, si a lo mejor quiere aparcar más lejos, pues tenga el acceso libre para llegar, ¿no?
Sí, así es, se ha habilitado zonas, la gente que quiera aparcar en otra zona, el autobús, que además es gratuito, el Google Earth, llega allí perfectamente, y luego tenemos personal fijo, es decir, desde que antes de empezar la vacunación hasta que finaliza, tenemos policía local, tanto en la avenida Alemania como en la zona de estacionamiento, es decir, que cualquier persona que vaya a acceder, ya sea a pie, sea en vehículo, sea en autobús, va a haber presencia de policía local, y sobre todo indicando, informando de dónde tienen que estacionar. Entonces nos hemos dado cuenta que es importante, aparte de la señalización, la parte presencial nuestra y de información, porque muchas veces lo que decimos, el Casal de Feste, sabemos el centro de congreso, sabemos dónde lo tenemos, pero es que la gente que no ha venido nunca, que ahora viene, es una forma importante también de que está a las afueras de la población y sobre todo ver que está bien a través de la Avenida Alemania, que es una circunvalación, la futura circunvalación, que también defendemos pronto, es la Ronda Sudoeste, y lo tenemos entre medias de estas dos avenidas, y es una buena forma de que también lo conozca y que es fácil de acceso, pero que a la vez es una zona de mucho tráfico. Por recordar, por el tema de tanto las diferentes empresas que tenemos en el Camino Miralcán, tanto el centro de los campos de la ciudad deportiva de Villarreal y también el Instituto Miralcán, ahora son porque son vacaciones, pero es una zona de mucho tráfico, que ya está habilitada también para el autobús urbano en esa zona nuestra.
Pues jefe de Policía Local de Villarreal, José Ramón Nieto, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros y habernos informado de todo este protocolo, ¿no? Para que la gente que tenga que venir a nuestra ciudad sepa cómo se vaya a realizar y que pueden estar cómodos y tranquilos, que llegarán, encontrarán sitio de aparcamiento y con todas las medidas de seguridad necesarias. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a ustedes.
Bé, i fins així, el nostre protagonista és Villarreal d'avui, 6 d'abril. Ens escoltem demà a les 12 del migdia. Moltes gràcies.